Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral, con el título El Sendero Recto.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه En سورة الفاتحة, el primer sura del Corán, lo que hacemos es, en primer lugar, reconocer a Dios y en segundo lugar, pedirle que nos guíe. En la primera mitad, que se centra en el reconocimiento, lo que hacemos es, en primer lugar, loarle y agradecerle. Alhamdulillah. Luego reconocer que Él es el dueño y el sustentador de todo, Rabbil Alamin. Es decir, hacemos un hincapié en su poder y en su majestad, ¿no? Luego volvemos a decir algo positivo, que es Ar-Rahman Ar-Rahim, extremadamente misericordioso, constantemente compasivo. Y luego decimos otra vez algo que está relacionado con su rigor, Malik Yawmiddin. Él va a ser el soberano en el día del juicio, ¿no? En el día en el que se rendirá cuentas. Es importante tener en cuenta esto porque se está creando una visión equilibrada de quién es Dios. Pues en la segunda sura del, en la segunda mitad del sura, perdón, lo que hacemos es pedirle a Dios que nos guíe por el sendero recto. Y es interesante porque también se hace hincapié en el equilibrio, es decir, le decimos a Dios, guíanos por el sendero recto, que no sea el sendero de las personas que se han ganado tu ira, ni el sendero de aquellas personas que están extraviadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos que estamos pidiendo, digamos, cuál es el camino correcto, estamos pidiéndole a Dios que nos guíe por ese camino, pero a la vez le estamos diciendo por qué caminos no queremos ir. Y la propia expresión, Sirat al-Mustaqim, sendero recto, indica que es un camino recto y sin torceduras. Entonces, este sura, claramente, aparte de crear un concepto equilibrado de Dios, en el cual no solo subraya su misericordia y el hecho de que merece todo alabanza y agradecimiento, sino que también subrayas el hecho de que Él es el Rab, es el dueño, y es Malik Yawmiddin, es aquel ante el cual tendrás que rendir cuentas, de igual modo que estás creando esta imagen equilibrada de Dios, estás luego pidiéndole a Dios que te guíe hacia la acción equilibrada, hacia el sendero equilibrado. Dicho de otra forma, primero pedimos a Dios que nos guíe por el sendero de aquellos sobre los cuales Él ha derramado su favor. An'amta alayhim, aquellos sobre los cuales tú has derramado tu gracia o tu favor. Hubo personas en el pasado que fueron guiadas y esas personas ya no están. Pero pedimos a Dios que haga de esas personas nuestro ejemplo a seguir. Y de hecho, en otro lugar del Corán, Dios habla sobre las personas sobre los cuales Él ha derramado su favor y los describe como alladhina an'ama Allahu alayhim, aquellas personas sobre las cuales Dios ha derramado su favor, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, de entre los profetas y las personas veraces y las personas que dan testimonio o los mártires y las personas rectas. Es muy interesante que parece haber una gradación en este versículo. Los profetas son aquellos que han recibido el mensaje de Dios. Las personas veraces son aquellas que en primer lugar lo han aceptado y han reconocido su verdad. Luego están las personas que han dado la vida por la causa o que dan testimonio de esta verdad ante los demás, shuhada. Y luego están los salihin, sencillamente las personas que hacen las acciones correctas y las acciones que reforman la situación. Entonces podríamos decir que el camino que tú estás pidiendo es el de aquellas personas que actúan. Todas estas categorías de personas aceptan la verdad y de algún modo u otro hacen algo al respecto. Y luego haces dos excepciones, le dices a Dios, Ghayril maghdubi alayhim, perdón, que no sea el camino de aquellas personas que se han ganado la ira. En primer lugar, decimos al maghdubi alayh, aquellas personas sobre las cuales está la ira. No decimos aquellas personas sobre las cuales está tu ira, de igual modo que decimos aquellas personas sobre las cuales has derramado tu gracia. Decimos an'amta alayhim, Dios, tú has derramado tu gracia sobre ellos. Pero en cuanto a estas personas, decimos que ellos tienen la ira encima. No decimos que se han ganado la ira de Dios o Dios tú les has dado tu ira. Es decir, omitimos la mención de Dios. Y esto es algo que el Corán hace consistentemente. Cuando habla de malas acciones de los seres humanos y de la condena que ellos mismos se ganan, omite la mención de Dios. Y es interesante porque podría haber personas que utilizarían la mención de Dios como un argumento, ¿no? O que dirían en cierto modo, es Dios quien nos ha echado su ira encima. Realmente son las personas que tienen la ira encima, pero no hay que olvidar que esas personas se han ganado la ira. Y es simplemente un matiz lingüístico que en este tipo de frases Dios omite su propia mención. Entonces, podríamos definir a estas personas sobre las cuales está la ira como aquellas personas que han recibido la guía o han llegado a saber de la guía, pero no le han hecho caso, o le han hecho caso omiso, o lo han convertido en un trofeo tribal, por ejemplo. Y luego Dios dice, y que no sea el camino de aquellas personas extraviadas, es decir, que no tienen camino, que no tienen guía. El profeta Muhammad, como es bien conocido en su tradición, vinculó estos versículos a dos arquetipos, al arquetipo judío y el arquetipo cristiano. Y muchas personas desafortunadamente llevan a esto a un territorio al cual no le corresponde. Es decir, todos los judíos son así y todos los cristianos son así. El Corán aclara que dentro de la gente de la escritura hay gente que si les das una moneda, ellos no van a ser capaces de, es decir, les das una moneda para que te la guarden, se la confías, no van a cumplir con aquello que se les confía. Pero no obstante, hay otros que si les das una gran cantidad o un gran tesoro, sí lo van a hacer. Es decir, se nos enseña a no generalizar. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que tener en cuenta que aquí se está hablando de arquetipos y tenemos que tener en cuenta que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos informa de que esos mismos arquetipos se plasmarán en nuestra comunidad o en nuestra umma. Es decir, el profeta dijo, vais a seguir los caminos de aquellos que hubo antes que vosotros. Entonces, estos dos arquetipos, ¿a qué se refieren? Vemos que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, en su etapa en Medina, muchas narraciones históricas nos apuntan hacia el hecho de que los judíos que ahí habían eran extremadamente rigoristas o daban mucha validez a aquellos aspectos externos, pero en su interior, según se queja el Corán, tenían el corazón endurecido, es decir, eran personas sin espiritualidad. Tenían escrituras que memorizaban, recitaban, se pasaban unos a otros, especialmente la élite religiosa, pero no obstante eso no impactaba en su forma de ser. Por tanto, aquí vemos que uno de esos arquetipos que le estás pidiendo a Dios que te mantenga alejado de ellos es el de la persona que es extremadamente rigorista en los aspectos externos, pero no obstante, por dentro, posee una deficiencia en su espiritualidad y en su reverencia hacia Dios que impacta en que va a hacer cosas deshonestas, como por ejemplo, alterar la escritura o, en caso de que no pueda, distorsionarla para adaptarla a aquellas cosas que él necesita. Después de esto, tenemos también que tener en cuenta que existe, digamos, el arquetipo contrario en ciertos elementos de la tradición cristiana, en la cual se hace un gran hincapié en la espiritualidad, en recibir el Espíritu Santo, y en cierto modo se subraya tanto la misericordia de Dios y el amor con Dios y la relación con Dios, que en algunos casos se crea esta conciencia de que no hay que seguir la ley. No hace falta seguir la ley está abrogada, la fe te justifica. Es decir, vemos aquí ya dos arquetipos diferentes. Uno de ellos se va un poco hacia el exceso de la espiritualidad y deja de lado el seguir las órdenes de Dios. Y vemos otro extremo que es el de seguir las leyes de una forma absurda, podríamos decir, y de una forma que no te convierte en mejor persona. Estos son dos extremos que le estamos pidiendo a Dios que nos mantenga alejados de ellos y que nos haga seguir el sendero recto, es decir, el sendero de aquellas personas que reciben la guía y que actúan de acuerdo a esa guía. Hay personas que tienen un conocimiento, pero no actúan de acuerdo a él. Ese conocimiento no impacta en su conducta diaria. Dios se queja de estas personas en el Corán y les dice o les reclama el hecho de que no actúan de acuerdo a lo que se supone que saben porque han desarrollado fantasías de que son gente elegida o de que van a ser salvadas por el simple hecho de pertenecer a un grupo determinado, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de coger el conocimiento religioso y ocultarlo, como dice Dios, coger la escritura de Dios y echarla detrás de sus espaldas. Pero no obstante, por otro lado hay el otro lado, que es el de las personas que actúan, rezan, hacen rituales, hacen acciones, pero no se basan en conocimiento ni en la revelación, sino que es, hasta cierto punto, parte de esa invención que el ser humano añade cuando se basa en la pasión y no en el conocimiento. Así que tenemos que tener en cuenta de que necesitamos el conocimiento para poder actuar de acuerdo a él, o si no, no estamos siguiendo el camino de aquellos sobre los cuales Dios ha derramado su gracia. Que Dios nos haga ser de estos. Wassalamu alaikum.